Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa de Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien. Buenas noches a todos.
Y también Mario Herrera en los controles. Hoy vamos a platicar acerca de un tema de las acciones. ¿Cómo hacer una transferencia de acciones y obviamente enfocado en las empresas familiares?
Correcto. ¿Y por qué hacerlo, verdad?
¿Por qué hacer esta transferencia? Sí. Entonces, de esto vamos a estar platicando en el siguiente segmento. Me gustaría ahora hablar con ustedes y que hablemos acerca de nuestra llave maestra, en la cual vamos a estar hablando acerca de cómo hacer que tengas un primer cliente si te estás dedicando a la consultoría. Y de eso vamos a platicar, porque no solo se trata del primer cliente, sino cómo hacer que tu proyecto, tu emprendimiento, tu negocio de consultoría, pues tenga éxito. Así que hablemos de esto en nuestra llave maestra.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave Maestra.
Si ya sabes que tienes una habilidad que puede ser vendible, que puedes generar un ingreso alrededor de una habilidad que tengas, de una experiencia, de un aprendizaje que hayas tenido en cuanto a que tengas una capacitación al respecto, pues las consultorías es un tema que es muy atractivo, ya que requiere aparentemente poca inversión en cuanto a activos fijos, en cuanto a la forma en que la cual vas a iniciar, pero por otro lado es un mercado muy competido, muy competitivo. Entonces, uno de los consejos que hay es que antes de pensar que no solo pienses en tu primer cliente y cómo conseguir tu primer cliente, sino es cómo consigo este primer cliente que me permita llegar hasta al segundo, tercero y cuarto cliente. Y el primer consejo que dan, y fue lo que platicábamos con Chepe, es busca dentro de tu red de contactos, dentro de tus referidos, quiénes podrían ser tus posibles clientes. Entonces podrían ser tus amigos, tus empleadores anteriores, incluso tus colegas y compañeros de la universidad, que pueden ser quienes podrían ser tus primeros clientes.
Sí, yo creo que una cosa importante cuando uno va a comenzar un negocio de consultoría es dar clases o haber dado clases. Ciertamente te das a conocer, barato. Es más, te pagan por darte a conocer. Si das clases, te pagan poco, pero... Y entonces allí, si sos un buen profesor, sobre todo, vas a encontrar alumnos a los que, voy a decir, impresionás en el buen sentido de la palabra, y esos van a decir, ah, bueno, este profesor sabe mucho de el tópico que estemos considerando. Y lo más probable, no mientras son tus alumnos necesariamente, claro, pero lo más probable es que con el tiempo se van a recordar de esa o esas clases, ese o esos cursos que les diste, y te digan, mira, ¿y no conoces a alguien que sepa tal cosa? Y uno va a estar en primera fila.
Es muy interesante eso de estar en primera fila y darte a conocer, y esto es obviamente un trabajo, podríamos decir, de mercadeo en el largo plazo.
Ah, sí, no es a la clase siguiente.
Y Y entonces, bueno, otra de las cosas que te dicen es que tengas esa plan de mercadeo, pero que puedas tener, que puedas decir en poco tiempo, o que puedas saber exactamente qué es lo que vas a decir en un minuto para probar que es el mejor para tu cliente.
Sí.
Y que puedas decírselo en un minuto. Si no puedes responder eso, ¿por qué eres el mejor para lo que el cliente necesita? Pues deberías practicar y empezar a pensar bien cuáles son esas habilidades que tienes para poder llegar a este cliente. Por otro lado, lo que dicen es, delimita cuál es tu especialidad, porque muchas veces es tan amplio que las personas tienen problemas específicos o problemas en una sola área que piensan que no conoces del tema.
Lo que estás diciendo es absolutamente correcto. Uno en consultoría tiende a decir, soy un todólogo. No es cierto. No es creíble ser un todólogo. Lo que es creíble es ser especialista en marketing y específicamente en marcas o específicamente en retención de clientes. En fin, yo me estoy inventando aquí los temas, pero tenés que ser muy específico. Se solía tener un dicho en el pasado que decía que tenés que ser capaz de dar cuál es tu especialidad, tu ventaja competitiva durante el trayecto de un ascensor.
En un minuto, o sea, responderlo casi que en menos de un minuto. Y esto es una de las preguntas que deberías responder es, ¿qué es exactamente? Y es exactamente lo que estás ofreciendo. Luego es, ¿por qué se necesita lo que tú estás ofreciendo? ¿Por qué es necesario?
Sí, y no inventárselo, ¿verdad? Sino que tener un poco o bastante, ojalá, conocimiento de la persona que requeriría, en tu opinión, el servicio que vas a ofrecer. O sea, primero es, ¿por qué esa persona creo yo que necesita? Ojalá esté seguro que necesita lo que yo puedo ofrecer. Y si no lo puedo ofrecer, ser auténtico en decir eso no puedo.
Claro, otra de las preguntas que uno debería contestarse es, ¿cómo el cliente va a estar mejor después de haber trabajado conmigo?
Sí.
¿Qué es ese valor que le estoy dando al cliente que después de estar conmigo va a estar mejor?
Sí, y tal vez me viene a la cabeza decir lo siguiente, enfoquémonos en la necesidad, en el deseo del cliente, en el temor del cliente y no en el producto y cómo lo describimos. ¿Por qué tú tenés esta necesidad y cómo yo te la resuelvo? Más que yo tengo este producto que tiene estos beneficios, mire cuál le aplica.
Y vea cómo lo utiliza.
¿Cómo lo usa?
Claro, otro tema es, u otra de las cosas que hablan, es que por lo general los especialistas que se dedican a hacer consultorías son muy buenos y conocen mucho y a profundidad sus temas, pero no se han puesto a investigar sobre el proceso de hacer consultorías. Y que la consultoría tiene un proceso y que pocos están familiarizados con el mismo, y esto hace que muchas veces sea complicado llevar la consultoría de forma adecuada. Es como alguien que conoce mucho el tema, pero nunca ha dado clases.
Sí, y yo creo que ahí tocaste dos puntos que para mí son importantes. Uno, que tengo que conocer el proceso. Y por cierto, uno de los principales problemas en consultoría es cómo costear y cómo dar el precio y cómo cobrar.
Claro.
Porque muchas veces uno comienza a dar la consultoría sin haber pedido, por ejemplo, el 50% de anticipo. Entonces eso es complicado. Y dos, estar bien seguro que cuando yo hago la propuesta le digo a mi cliente, aquí comienzo y aquí termino, ¿cuáles son los entregables?
Claro, ese alcance de tu propuesta.
Sí, porque si no, para el cliente es a la que poco me entregó y para el consultor es cómo me consume de tiempo.
Le di de más, sí. hasta ese punto. Y entonces, y en esa parte del proceso de la consultoría, implica calificar cada proyecto y determinar si tienes las habilidades y si es el proyecto que estás buscando, porque también como consultor debes saber cuáles son los clientes que te interesan, no porque uno dice todos los clientes, y no. Sobre todo cuando es la época de la época, porque también conocer cuáles son los ciclos de tu de tu negocio.
Sí.
Porque va a haber momentos, épocas del año donde no hay, es muy lento el movimiento de tener clientes, y otros donde te están, casi que estás... Y entonces entender el ciclo de tu negocio para poder también definir cuáles son los clientes que te interesa tener.
¿Cómo no? Y regresamos entonces al tema de que uno debe diseñar su propio modelo, su propio enunciado de posicionamiento. ¿A quién me voy a dirigir? Grupo objetivo. ¿Contra quién voy a competir? Marco de referencia. ¿Y cuál es mi punto en singular de diferencia? No puedo tener puntos de diferencia.
Y bueno, esperamos que esto te ayude a conseguir tu primer cliente.
Sí.
A ordenarte, a entender que cuáles son los, el valor que estás agregando, qué es eso que vas a hacerle, ese valor que le vas a entregar a tu cliente, porque si haces un buen trabajo, obviamente, pues vas a lograr también tener que te refieran con quienes vas creando un portafolio sólido de clientes y de trabajos que has hecho. Y pues por otro lado también tener un plan de mercadeo, porque como consultor necesitas una estrategia de mercadeo.
Definitivamente, y el fundamento es el enunciado de posicionamiento.
Pues espero que esto les haya servido. Gracias a quienes están con nosotros a través de nuestras transmisiones. En Facebook estamos transmitiendo por libertopolis.com, también por nuestro canal en YouTube, canal es Libertopolis, y por nuestra cuenta en Twitter, @Libertopolis, estamos transmitiendo por Periscope. Así que muchas gracias también por el 102.1 FM, gracias a quienes van escuchando a través de la FM. Vamos al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de las transferencias de las acciones, por qué hacerlas y cómo se hacen.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión y gracias a quienes nos acompañan por nuestros diferentes medios. Recuerde que si tiene alguna duda o pregunta la puede hacer al 4585-4280 o a través de nuestros canales por los que estamos transmitiendo. Y ya está con nosotros nuestro invitado Javier Contreras, con quien vamos a platicar acerca de la transferencia de acciones. Muy buenas noches.
Hola María Dolores, Chepe, buenas noches.
Buenas noches.
Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Y hablemos acerca de las transferencias de acciones.
Okay.
Todas las acciones son iguales. Cuando hablamos de acciones nos referimos a empresas constituidas, sociedades anónimas. ¿Esto es así?
Así es. Prácticamente cuando hablamos de acciones, en caso de Guatemala vamos a hablar, bueno, y por norma general, de sociedades anónimas y puede ser sociedades en comandita en acciones. Pero creo que el común denominador debería de ser el... hablar de las sociedades anónimas, que es la sociedad que suele tener más presencia en nuestro país, y creo que es la más común también. Tal vez quisiera hablar de un pecado original que suele incurrirse. Creamos la sociedad y resulta que no emitimos títulos. Es algo bien común, se hace el pacto, se inscribe, tenemos patentes, empezamos a operar y se queda en el tintero la emisión de acciones. Esa es una práctica bastante común.
Y tal vez ahí, Javier, explícanos lo que es un título de acciones, porque la mayoría de gente dice yo tengo 25 acciones.
Ok, perfecto. El título de acción sirve para acreditar el porcentaje que yo tengo de participación en una determinada acción, en una determinada sociedad. De tal manera que si el universo de emisión de acciones es 100 y yo tengo 25 acciones, puedo tener uno o varios títulos que representen mis 25 acciones que yo tengo en la sociedad. Eso me quiere decir que yo soy dueño del 25% de la empresa, en dos platos. Pero hay algunos requisitos formales que debemos de cumplirse. Debe emitirse ese título y esa acción debe estar pagada no más tardar dentro del año de haberse constituido o haberse emitido la sociedad. Punto uno. Punto dos, y es algo muy común también, es que no se crea el libro de registro de acciones. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Si no hay títulos de acciones y no hay registro de acciones, no es posible realizar actos de transferencia de las mismas. Por ejemplo, nosotros tenemos una sociedad entre los tres, uh-huh, y les digo a ustedes, miren, yo me voy a salir de la sociedad. Lo que tendría que hacer, por norma general, si no hay algunos principios previos que cumplir, que vamos a ver más adelante, es endosar el título y registrar ese traspaso en el libro de registro de acciones. Puedo venir con ustedes incluso suscribir un contrato donde digo que le voy a vender mi participación accionaria, pero si no realizo esos pasos posteriores, que es el endoso y el registro, no va a ser perfecta la transferencia accionaria.
Y una vez que se hace ese endoso, por así decirlo, ¿se tiene que emitir la acción al que se le endosó o es con el endoso es suficiente?
Si tenemos espacio suficiente en las áreas de endoso, bastará el endoso. Okay. O, pues si ya se llenaron todas las casillas de endoso, habría que emitir reponer un nuevo título ya al nombre del nuevo propietario.
Ahora, es muy común que uno diga, bueno, pero es que somos amigos o es que somos familia, entonces pues ya todos sabemos. Y además, en la acta de constitución, la acta constitutiva, ahí dice el porcentaje.
Puede decir, podría ser una presunción de que alguien es accionista de una sociedad, pero si no está el título, no es perfecta esa representación del porcentaje que obtengo en la entidad. O sea, debe emitirse como tal el título y debe estar creado el libro de registro de acciones. Eso es por ley. Y hay responsabilidad de los administradores si se omite ese paso. Y vamos a ver, lo que pasa es que hay circunstancias en las cuales estamos hablando de actos que nosotros nos ponemos de acuerdo y uh-huh, vamos a negociar. Pero imagínense que se muere el accionista y no hay título. O alguien vino y dio en prenda su acción y por una cuestión coactiva va a ingresar un tercero a la sociedad. Debe existir un título. Entonces, obviamente la ley suple esa deficiencia obligando en virtud de una orden de juez de que se imita el título, pero el administrador incurre en responsabilidad por esas omisiones. Entonces es bien importante que eso esté. Otro detalle. Bueno, tenemos el título de acción, tenemos el registro de acciones y decidimos hacer una transferencia de la totalidad de nuestra participación o parte de ella. ¿Bastará simplemente el endoso y el registro del traspaso o debemos de hacer algunas cosas, pasos adicionales? Es ahí la pregunta. Y eso va a depender de algunas particularidades. Por ejemplo, vengo yo y me voy a salir de la sociedad. Se las voy a dejar a ustedes dos. Pero yo no me puse a pensar qué pasa con aquellas utilidades retenidas, aquellos dividendos no decretados por anterioridad, ¿forman parte o no de la negociación en lo que estamos haciendo ahorita entre nosotros dos? ¿Sí o no? Entonces, puede ser que además del simple endoso y registro del traspaso, debemos de apoyarnos en un documento adicional. Entonces, también es necesario en algunos casos, dependiendo si hubieran utilidades retenidas, dividendos no pagados, establecer en un tercer documento cómo se va a normar estas situaciones en concreto. Entonces, eso es también un punto muy importante a la hora de la transferencia de acciones.
Ahora, creo que ahí mencionaste algo que en las empresas familiares, tal como lo dijiste al principio, no cumplimos, que es la emisión de los títulos.
Sí.
¿En quién recae, por así decirlo, la responsabilidad de lograr que los títulos sean emitidos y velar porque los mismos verdaderamente hayan sido emitidos?
De la administración.
¿A qué le llamas administración en este momento?
Entiéndase administrador único o consejo de administración. En ellos va a recaer. De hecho, por ley, los títulos son emitidos, ya sea firmados por el presidente del consejo o el administrador único.
¿Ese presidente del consejo es el que se establece en el acta constitutiva? Porque luego vamos al otro problema. Y dices, bueno, es si no es administrador único y hay un consejo, resulta que el consejo nunca se reúne. Uh-huh. Y el consejo realmente es el dueño de la empresa.
No,
en cuanto a que es el que toma decisiones.
Administra, sí. Uh-huh.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa en este punto? ¿Es ese consejo con el que se inició la empresa? con el que se constituyó la empresa?
Bueno, la administración puede recaer en una sola persona, en el caso es unipersonal, el administrador único, o en varios administradores integrados en un consejo de administración. Por ley, no debe tener un plazo de nombramiento mayor a 3 años, aunque es permitida la reelección, salvo que se establezca algo en contrario en el pacto. Pero...
Ahora, ahí hay un punto que quiero mencionar aprovechando lo de los 3 años. En el Código de Comercio dice que pueden ser nombrados hasta por 3 años, y como vos dijiste, y se pueden reelegir. Muchas empresas lo interpretan como que se tiene que elegir por 3 años. Sí. Yo en lo personal pienso que los miembros del Consejo de Administración se deben de nombrar por 1 año. La razón es que si no estoy contento con ese consejero, si no estoy contento con ese miembro, al año le digo muchas gracias, ya no necesito un especialista en marketing, sino un especialista en finanzas para este nuevo periodo. Sí. Y si es por 3 años, en alguna medida lo tengo que despedir, pues si despedir a alguien siempre es feo.
No, totalmente de acuerdo. Esos 3 años es el pacto máximo, pero recordemos en los puntos de las asambleas ordinarias, en de los puntos que debe tocarse es lo relativo a la administración.
Correcto.
No es que se haga una nueva elección, sino una ratificación. ¿Sí? Y ahí los dueños de la sociedad, que son los accionistas, pueden decir, bueno, es cierto, te nombramos por 3 años, pero te vas, pues.
Sí, pero en ese momentito, por así decirlo, que es en lo que yo, por lo que yo recomiendo 1 año, es lo estoy despidiendo, digámoslo así, sí, o no ratificando. Mientras que si es por 1 año, terminó tu periodo, no hay dolor.
Sí.
Lo que sí te puedo decir entonces, ala, mira, me gustaría que te quedaras por otro año.
Suena más gratificante.
Sí, sí, sí.
Ahora, okay, ¿cómo hacer? Vamos a suponer, la empresa no ha emitido acciones, ¿cuáles son los pasos que debería seguir?
Bueno, tal vez aclarar nada más, ¿cuáles pueden ser los supuestos en los cuales, por qué no está emitido el título? Uno es porque la acción no esté totalmente pagada. Ese puede ser uno de los supuestos. Se está amortizando el valor de la acción, entonces en esos supuestos nos están obligada la administración a darnos un certificado provisional. Pero si la acción está debidamente pagada, el accionista va y le exige al órgano de administración, hey, mira, me suscribí, pagué tantas acciones, por favor dame mi título.
Que creo que eso es un buen punto. Hace un momentito pregunté quién es el responsable de que se emitan los títulos. Pero yo, siendo accionista, soy el responsable de ir...
De pedirlo.
A demandarlo.
Sí. Obviamente, muchas veces pasa que en la tesorería se quedan las acciones.
Sí.
Es bien común. Sobre todo en acciones, en sociedades mucho más grandes.
Ahora, cuando hablamos de estos títulos, estamos hablando de un certificado, de un documento que firma el presidente de la Junta del Consejo de Administración. ¿Qué estamos hablando?
Estamos hablando de un documento como tal, de un título acreditativo de propiedad sobre una sociedad anónima que tiene la calidad de bien mueble de conformidad con la ley, que es un activo para el patrimonio de cada uno de...
Ahora, en cuanto al documento físico, o sea, ¿cómo sé? Porque igual me podrían dar una hoja firmada diciendo que este es mi título de propiedad. ¿Esto es válido? Mi título de acciones. ¿Esto es válido? ¿O es un documento que venden en el registro de mercantil y entonces lleva unos timbres? ¿Cómo es?
Es un documento que se emite por regular en un papel seguridad. Lo que pasa es que además de la firma y ciertas características que debe cumplir el título, está el soporte del libro de registro de acciones. Por eso es lo importante, porque en ese libro de registro de acciones se hace referencia a la emisión de ese título. O sea, es un doble soporte que tiene la sociedad. Está el documento como tal y el libro.
Y el libro. No basta con que te den tu documento, sino tienes que verificar que estés registrado en ese libro.
Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo el título, eso es una garantía para yo que soy accionista. Y el registro es una garantía para la sociedad de que se emitió ese título. O sea, es una doble seguridad dependiendo de dónde lo quieras ver, de qué lado.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos nos hacen una pregunta. Es si considera correcto que un solo documento de acciones represente todas las acciones aportadas de cada socio. Esto quiere decir, si tiene el 30% de las acciones, sería un solo documento que tenga, por así decirlo, 30 acciones, o sí. tres documentos de 10 o cómo se debería emitir. De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Regresamos a Más Negocios y estamos aquí platicando sobre el tema de las acciones, que es un tema muy interesante. Gracias a quienes nos han mandado mensajes, muchísimas gracias a Marco, que nos escribe desde Chile. Saludos, Marco, muchísimas gracias. José Ramón también, saludos para ti. A Mario Moreno, a Jorge de Paz, también saludos. Y a Luis Eduardo Yadot, también un saludo para ti. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y un gran saludo. Nos dejan una pregunta y Emanuel nos preguntaba, ¿considera que es correcto o adecuado hacer un solo documento que represente todas las acciones del socio?
Muy buena pregunta. Y la respuesta no tiene un criterio único, creo yo. Yo creo que va a depender de cada caso en concreto. Por ejemplo, ayuda mucho tener en diversos títulos, ya pensando en planificación de segundas generaciones, terceras generaciones. Por ejemplo, yo tengo 100 acciones y estoy pensando ya en las siguientes generaciones. Probablemente es prudente tener un 3-4 títulos dependiendo de mis hijos o de mi esposa. Pero va a depender en cada caso concreto. Pero la línea general no suele ser que haya un solo título.
Por lo general no es un solo título. No. Ahora, ¿se puede hacer esa conversión? O sea, si totalmente. Yo tengo dos documentos, ¿puedo convertirlo en cuatro?
Sí, le voy y le pido a la administración que me reponga el título y me emiten uno nuevo en la forma que yo quiera. Eso es totalmente viable. No requiere mayor solemnidad. Es un acto entre la administración y una simple solicitud y se emiten los nuevos títulos. Se razona en el libro de que se canceló este registro en relación a este título y que se emitieron nuevos títulos y se crea una nueva partida para esa misión. No hay ningún problema.
Es típico cuando yo contraigo nupcias, digamos, tener un título. Tengo mi primer hijo, entonces quiero tener dos títulos. Tengo mi segundo hijo, quiero tener tres títulos. ¿Me estoy explicando?
Sí.
O sea, y lo debo de jugar así y no lo debo dejar al tiempo. Por supuesto, dependiendo de mi voluntad. Si solo se lo quiero dejar a uno, está bien.
Sí.
Que, por cierto, es una de las cosas en las que insistimos mucho. El hecho de que yo como fundador tenga 100 títulos de acciones no, y cuatro hijos no quiere decir que le voy a dejar 25 a cada uno. Y lo debo explicar desde el principio. Yo puedo hacer la proporción que quiera con el número de hijos que tenga.
Totalmente de acuerdo. Sí. Pero sí, es, no hay una fórmula. Creo que va a depender en caso concreto, pero sí, no suele darse un único título. Y no es por cuestión, porque si se pierde, pues hay procedimientos para reponerlo sin mayores formalidades. La ventaja del título nominativo es eso, lo cual no se da cuando era un título al portador. Había que ir ante un juez, prestar una garantía, porque el título era el portador, pues no decía quién era el accionista.
El accionista, en cambio, ahora son nominales.
Así es. Y eso es en virtud de la entrada de la ley de extinción de dominio, todas las acciones debe decir quién es su dueño. Eso también era un punto importante dejarlo en la mesa. Ya no existen los títulos al portador.
Claro, y entonces cuando cambian de dueño es cuando se hace el endoso en la parte de atrás del documento.
Afirmativo, así es.
Ok.
Otro aspecto que tenemos que evaluar es las acciones, como decíamos, son bienes muebles. O sea, pueden ser objeto de transferencia y cuando hablo de transferencia lo hablo de una forma amplia. Quiere decir, lo puedo vender, lo puedo aportar, lo puedo donar. Puedo hacer transferirlo de mil y unas formas que haya. Y también debemos de tener en cuenta también aquellos actos que puedan llevar a una transferencia coactiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ser un bien mueble, puede ser objeto de embargo. O sea, yo tengo una obligación con un tercero que incumplí y puede venir una orden judicial embargándome mi participación. ¿Y qué pasa? si yo no tengo cuidado, cuando sienta, puedo tener como nuevo accionista al acreedor o a un tercero que ni conozca. O puede ser que, como también es un bien mueble, lo pueda dar en prenda y eventualmente ese incumplimiento puede llevar también a una transferencia coactiva. Entonces, es bien importante ir teniendo filtros si se dan estas situaciones. Otra situación que puede darse también es que, como es un bien y entra dentro de mi patrimonio, puede ser objeto de testamento o se puede ir intestado. Entonces también se puede establecer, no puedo limitar el derecho a que alguien lo declaren como heredero, pero sí podría establecer en el pacto si entra o no entra. Es decir, se declaró como heredero a fulano de tal de tantas acciones, pero en el pacto se establece que puede haber un filtro para decir entra o no entra. Y si no entra, no es que no le vamos a dar nada a cambio, obviamente se le van a tener que pagar, pero no va a entrar a la sociedad. Y lo que pasa es que eso tiene un principio universal. Si en la escritura de constitución no se estableció nada, basta el endoso y el traspaso, la anotación del traspaso en el libro para convertirse en accionista. Lo pongo así sencillamente, nosotros tres tenemos una sociedad. Me levanto hoy de aquí y en la puerta se lo endoso a mi amigo que muy gentilmente me atiende cuando vengo, y él va y exige el registro en la administración de la sociedad. Y se viene y se sienta aquí con usted como nuevo accionista. Entonces hay que establecer ciertos filtros para evitar eso, porque esa es la norma general.
Estos filtros se establecen
en la escritura.
Si no tiene, vamos a suponer que me estoy enterando en este momento de esos filtros y mi escritura, voy, la reviso, no tiene esos filtros.
Puede pasar eso.
¿Y qué pasó? ¿Ya me pongo a llorar y hago otra sociedad o qué es lo que debería hacer?
A veces no es tan fácil irse de la sociedad porque a veces hay un trabajo de toda la vida.
Claro.
Pero tendrás que lidiar como el nuevo accionista, pues.
¿Pero se puede hacer un cambio o no hay cambios? O sea, ¿hago una asamblea y propongo estos cambios?
Sí, totalmente. Eso se puede adecuar. Sí.
¿Y es propio de una asamblea ordinaria elegir directores, digamos? Y si no es la ordinaria de principio de año, ¿se puede convocar a una? ¿Sería ordinaria o tendría que ser extraordinaria?
Será ordinaria o extraordinaria no por el tiempo, sino por la materia que toca.
Ok.
Aquí va a depender.
En el caso,
en esto, si queremos modificar el pacto, es una extraordinaria.
Ok, y si solo queremos nombrar, solo queremos hacer la transferencia para comenzar, no se tiene por qué plasmar, ¿verdad?
Depende, a eso vamos. Por ejemplo, ya entendimos que la norma general es, si no dice nada, endoso el título, lo registro.
Y ya estuvo.
Ya estuvo.
No hay ningún filtro.
No hay ningún filtro. Entonces, ante esa normativa, lo primero que tenemos que hacer es establecer ese filtro. ¿Y cuáles son los filtros? Vamos poniendo las diferentes variedades que puede haber. Una es que cualquier transferencia, entiéndase no solo la venta, sino incluso gravamen que se quiera constituir sobre la acción, debe tener la autorización del órgano de administración, es decir, el administrador único o el consejo de administración. Ahora, ¿bastará ese filtro o no? Porque les pongo un ejemplo. Pensemos que la transferencia debe ser autorizada por el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración es un administrador único. Y el órgano de administración es un administrador único. Y además es accionista. En primer lugar, puede tener un conflicto de intereses. Probablemente es él el que lo quiere vender su participación. O le va a bloquear al otro grupo de accionistas el poder vender. Entonces, ojo con establecer un filtro a nivel de órgano de administración. O podría ser que es susceptible de tener información privilegiada también.
Para que nos ayudes a interpretar, ¿por qué si el órgano de administración se subordina a los accionistas, es el órgano de administración el que da los permisos, entre comillas?
Es que suele ser muy útil cuando son sociedades sumamente abiertas. Pero en una sociedad tradicional como la nuestra, es muy común que se dé la figura de que es administrador y además es accionista.
Sí.
Entonces, si dejo un filtro a nivel de órgano de administración, puede ser peligroso.
Ah, ok. Eso es a lo que me refería. Porque si es a nivel de accionista, es accionista, pues. Pues esa es la máxima.
Sí, se van a enterar todos.
Sí, se van a enterar todos, pero es la máxima autoridad, voy a decir, de la conformación de la sociedad.
Así es, pero también incluso va, ya dejamos el, nos dimos cuenta que no nos funciona el filtro a nivel de órgano de administración por los temas que hemos visto. Lo subo a la asamblea. ¿A qué asamblea? ¿Lo vamos a tirar a una asamblea ordinaria o una extraordinaria? Porque, por ejemplo, si tenemos un accionista mayoritario...
con él es suficiente.
Pues hace la convocatoria y todo, y él llega y él mismo se autoriza o no autoriza. Entonces, lo recomendable a veces en algunas situaciones es no nos quedemos nada más a nivel de asamblea ordinaria. Probablemente lo conveniente es tirarlo a una asamblea extraordinaria y además exigir un quórum específico para esa toma de decisiones.
Nos preguntan, y gracias por sus preguntas, nos dice Sergio, buenas noches, excelente programa. Tengo una duda, siempre creí que un título de acción era una especie de diploma, pero por lo que entiendo, ¿es como un acta notarial o estoy confundido?
No, yo creo que se asemeja más al diploma que al título, que al acta notarial. No requiere una solemnidad o una intervención de un notario para emitirlo.
No requiere un notario, pero sí es como tener un título de un vehículo de cualquier bien mueble.
Sí, exactamente.
De suyo es un bien mueble.
Sí, okay. Es un bien mueble, así es.
También nos hacen otra pregunta. Gracias, Sergio, por tus preguntas. Y nos dicen, ¿es el registro es público? ¿El registro de las acciones es público? O sea, es una sociedad anónima, pero ¿cualquiera puede investigar cuántas acciones tengo en cualquier entidad? ¿O cómo funciona esto? Porque como es un registro nominal, la pregunta es, ¿cualquiera puede saber?
Me gusta esa pregunta. En el registro mercantil, la obligación que hay es decir cuántas acciones se han emitido.
Ok.
No van, en el aviso que se da, no se dice se emitieron a A, B o C o D persona. Solo es en cuanto el número de acciones que se han emitido. Obviamente sí podría derivarse en algunos casos a ciertas conclusiones. Por ejemplo, las asambleas extraordinarias que por ley deben inscribirse, si no se tiene el cuidado de cómo se va a mandar esa transcripción del punto extraordinario, porque hay que hacerlo por ley y hacerlo público, podría revelarse la identidad de ciertos accionistas.
Entonces, voy entendiendo, las sesiones extraordinarias deben mandarse...
Lo resuelto en una asamblea extraordinaria va al registro público.
Okay.
Y hay que tener ahí cierta delicadeza notarial al momento de informar. Para no perder ese detalle que da la sociedad anónima.
De suyo, cuando hacemos una asamblea extraordinaria, debemos de listar los puntos que se van a tratar. Ese es el número uno. Y si no estuviese listado un punto, no se puede tratar.
Correcto. Así es, sí, se debe circular con alguna anticipación los puntos que son materia de una extraordinaria.
Sí. Y entonces se tratan esos puntos y lo que se decida va al registro.
Va al registro, sí. Lo que pasa que puede, por una mala técnica notarial, desvelarse quiénes son los accionistas. Porque lo que nos dice la ley es, usted dígame qué resolvió. No me está diciendo quiénes estuvieron ahí. Entonces hay que tener ese cuidado.
Hay que tener ese cuidado, pero no es que alguien pueda, o sea, al final lo que se informa al registro es cuántas acciones se han emitido. Sí. No
podría presumirse algunas cuestiones, por ejemplo, en la escritura de constitución podríamos presumir, porque ahí sí aparece quiénes son los accionistas fundadores, una radiografía en un momento dado. Podemos decir, efectivamente, al día de la constitución, A, B o C eran accionistas. Pues es una foto en un momento dado.
Sí, porque lo vendo en 5 minutos.
Lo vendo en 5 minutos. O por estos detalles de una mala técnica notarial, también dejarlo en evidencia. Pero fuera de eso, no hay que decir quiénes son los accionistas.
Y no es que yo llegue y diga, quiero saber cómo está el libro de accionistas de tal empresa. No, pues, se puede.
salvo que lleve una orden de juez. De juez o algo así, de lo contrario es un acto privado, pues.
Okay. Perfecto, vamos a ir al corte y cuando regresemos sigamos hablando acerca de las transferencias de las acciones y bueno, hemos hablado por qué es importante primero que existan esas acciones. Uh-huh. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a más negocios. Muchas gracias por los mensajes que nos están enviando. Jorge de Paz nos pregunta, ¿qué tan cierto es que para proteger mis acciones de en una sociedad lo puedo ingresar a un fideicomiso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es conveniente para la privacidad de los socios que los bancos pidan el acta de constitución para la apertura de una cuenta cuando ahí dice quiénes son los accionistas?
Okay. Efectivamente, los bancos para aperturar una cuenta bancaria piden esos
requisitos.
Uh-huh. Es parte de su política, conoce a tu cliente y es algo bien común. Pero incluso pueden ir un poco más allá de pedir la constitutiva, porque como hablábamos, la constitutiva es una foto en un momento dado. Puede ser que en el acto constitutivo están determinados accionistas y hoy por hoy sean otros. Entonces, incluso he visto que han solicitado que se certifique de acuerdo al libro de registro de acciones, ¿quiénes son los accionistas?
¿A ese punto?
Sí. Okay. Es bien común. En cuanto al, a aportar acciones a un fideicomiso, pues más que pues, cuestiones de protección, creo que lo hacen más por una estrategia de administración para transferencia de a segundas generaciones, podría ser, pero como tal de protegerlas... Lo que pasa es que cuando hay, perdón, Chepe.
No, dale.
Cuando se transfiere, se aporta las acciones a un fideicomiso, se da una especie de como que temporalmente el fiduciario es el titular de las acciones. Uh-huh. Mientras estén aportadas al fideicomiso, que después se pueden restituir a quien constituyó el fideicomiso o a un tercero. Pero es más que todo lo veo yo como una cuestión... si uno tiene acciones y tiene hijos menores de edad y teme eventualmente fallecer o y cree que los niños no se van a poder involucrar en el negocio, podría ser una buena opción.
Ahora, la otra cosa entiendo es que si yo pongo las acciones en un fideicomiso, esas son inembargables, mientras que las acciones en sí sí pueden ser un bien mueble.
En ese aspecto sí es muy cierto, Chepe, ahí sí se me escapaba y puede ser muy interesante. Uh-huh. Ahí. Los bienes de un fideicomiso son inembargables, sí.
¿Verdad? Que entonces te protegen. Y no importa si a mí me quieren ir a quitar mis acciones, están en el fideicomiso y no me las pueden quitar. Sí. A mí o a mi familia, pues, a quien corresponda.
Sí. Obviamente, los frutos que genere esa administración no lo vas a poder metértelos a la bolsa, sino van a entrar al fideicomiso.
Es correcto, sí.
Y el banco va a decidir, de acuerdo a los intereses que crea conveniente el fideicomiso, a dónde se va esa plata.
Bueno, más que el banco...
Son las instrucciones que se le dio
al administrador. Sí. Claro. Que vale decir que aquí en Guatemala solo los entes financieros pueden ser...
Solo bancos, así es, ¿verdad? O entidades financieras.
Sí. Muchas gracias. Margarita Rosales dice, los bancos sí exigen nombres de todos los accionistas. Saludos, excelente programa. Muchas gracias por su comentario. Entonces, hay que emitir las acciones.
Hay que emitir las acciones. Y podemos ir ya para ir como tratando y adelantando un poco porque el tiempo aquí vuela.
Así es.
Tal vez algunos filtros que hay. Y la ley sí establece un filtro, que es el derecho de suscripción preferente que tienen los accionistas. ¿Qué quiero decir con esto? Viene la sociedad y decide emitir nuevas acciones. Estamos hablando de nuevas acciones. Y ahí le dice
a los... ¿Con ampliación de capital o simplemente 2-1 las acciones de ahora en adelante?
Sí, o había capital todavía pendiente de emisión y emite. Vamos a emitir 100 nuevos títulos. Entonces ahí por ley, los accionistas de en ese momento tienen derecho preferente para adquirirlas en proporción al número de acciones que poseen.
O sea, proporcionalmente.
Sí. Ahora, si no hacen valer ese derecho de suscripción preferente, que es un filtro que establece la ley, puede venir el órgano de administración y eso admite pacto en contrario y decidir que lo abre y a venta a un tercero o a oferta al público y ahí ingresar nuevos accionistas. Entonces, ahí también, ojo, si se está, por ley sí se establece un derecho de suscripción preferente, pero si no hay un filtro, lo que el órgano de administración puede venir e invitar a terceros a ingresar a la sociedad si no se suscriben a tu tarea de acciones que va a emitir. Entonces ahí hay que estar pendiente. O se establece un filtro o ejerzamos el derecho de suscripción preferente y adquiramos el 100% de las acciones, porque si no, vamos a tener a un tercero sentado ahí, de seguro. Porque la sociedad va a necesitar capitalizarse probablemente para unos nuevos proyectos. Ahora, quiero establecer algunos puntos en especial. Por ejemplo, tal vez, y me gustaría ir como poniendo algunos ejemplos de transferencias, ¿cómo podríamos establecerlo? Y tal vez me voy a perder un poco leyéndolo, pero, por ejemplo, un primer filtro que podría haberse a la hora de evitar que por acto de entre vivos ingresen terceros. Y pongo un ejemplo, dice, las acciones únicamente podrán ser vendidas, enajenadas, cedidas, donadas, usufructuadas, prendadas, grabadas o realizar cualquier acto de transmisión, traspaso, cesión, disposición, gravamen o limitación, siempre y cuando se obtenga la autorización de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el voto favorable del 75% de las acciones emitidas.
Y el 75% te lo fumaste, pude haber puesto 80% o lo que sea, la sí. Ley no dice el 75%. No,
ahí sí me permite jugar sí. Con esto. Este es un... Y puedo poner un doble filtro. Viene la Asamblea Extraordinaria y aprueba autorizar al fulano a vender sus acciones. Y pongo, dentro de los 15 días siguientes a la obtención de la autorización, el resto de accionistas podrá adquirir las mismas al precio que fue ofrecido a terceros. Un segundo filtro. O sea, para que ingrese un tercero, necesito el voto favorable de la Asamblea en un 75%. Y además, que dentro de los 15 días siguientes, nadie ninguno quiera adquirirla. Uh-huh. Entonces ahí le voy poniendo un doble cerrojo. Ahora, si ahí ya nadie dijo nada, pues obviamente entrará un tercero, pues. Eso es aplica para actos entre vivos. Por ejemplo, lo voy complicando un poco más. Como es un bien que yo puedo disponer como yo quiera, en mi testamento dejé a Juan Pérez como heredero, un tercero que no tiene nada que ver hoy por hoy en la sociedad. Entonces, puedo establecer algún filtro. Y este filtro le suelo yo llamar un derecho de adquisición preferente. Por ejemplo, dice, para el supuesto de transferencia de acciones mediante sucesión hereditaria, el legatario, heredero o tenedor deberá de ponerlo de conocimiento de la sociedad para efecto de los accionistas puedan adquirir las mismas mediante el pago al legatario, heredero o tenedor del valor de sus acciones declaradas en la mortual o el precio establecido por expertos el que fuera mayor. O sea, se declaró heredero, pero no va a ingresar. Si ellos no lo quieren. Entonces, lo que tienen que hacer los accionistas en este caso es comprarle las acciones al heredero. Y podemos establecer algún supuesto. Lo anterior no rige para el caso de que el heredero o legatario sea padre, hijo o nieto del testador accionista. Para no darle, para dejarle abierta el ingreso a segundas o terceras generaciones. Uh-huh. Pero sí, así lo establezco en el pacto. De lo contrario, no va a entrar. Entonces, claro. Vamos a ir haciendo ese juego.
Y esto se va estableciendo a la hora de crear la sociedad.
Eso lo tenemos que establecer en el pacto.
¿Y si no está?
Si no está, vamos al principio general. Claro.
Sería cualquiera puede entrar.
Cualquiera puede entrar. Y si se lo dejaron por herencia, pues entrará también, si no ponemos estos filtros.
Interesante.
Es interesante porque entonces se va estableciendo cuando es una transacción entre dos personas vivas, cuando es por herencia, y también podría ser que, bueno, aquí entra el tema de cuando es, por ejemplo, por embargo,
sí.
¿Entra en la parte de entre vivos o existe un apartado para este tipo de casos?
Este era el otro punto que quería tocarte, que es muy similar al anterior. Dice, en el caso que los títulos de acciones deban ser enajenados coactivamente, el funcionario que realice la venta, el acreedor o el tenedor legítimo va a ponerlo de conocimiento de los accionistas para que, a efectos de que estos ejerzan en proporción al número de acciones que posea en dicho momento, su derecho de adquisición preferente. Entonces, ahí también, si es por coacción o por un embargo, un remate, hey, bueno, te vamos a pagar las acciones, pero no vas a entrar. Ahora, también hay que tener cuidado en algunas cuestiones. ¿Qué pasa si solo son dos socios? Y si el otro le paga al otro, va a caer en una causal de disolución, porque va a ser socio único. Sí. Y que aquí en Guatemala es causal de disolución. Entonces, también hay que tener presente ese punto. Probablemente ahí siempre es interesante tener una acción a nombre de alguien más, aunque sea del mismo grupo empresarial o algo, para evitar esos puntos.
Por lo y menos... ahí, perdón.
Sí, sí.
Y ahí viene una de las desventajas de tener títulos grandotes, digamos.
Así es.
Porque es bueno tener fraccionados en la mínima expresión, digamos, mínima una expresión. Acción.
O sea, una.
Sí, a efectos de que no se...
No se dé ese supuesto. Sí. Uh-huh. Y ahí ya como un ejercicio académico, yo siempre he tenido esa duda. De lo que la ley busca, porque en Guatemala no se admite el socio único, que para mí es un error.
Sí.
Porque al final se le busca la vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Que o lo tengo a nombre de mi otra empresa, donde resulta que son los mismos accionistas, y habrá o no fraude de ley ahí, al hacer eso.
Sí.
Ese es un. Ahí dejo un punto de tesis para los que quieran hacer su cumplimiento de y para graduarse. Es un punto interesantísimo, el fraude de ley que puede darse en este caso.
Claro, y yo les dejaría que generen una iniciativa de ley donde se permita totalmente las sociedades unipersonales.
Totalmente.
Que ya se permiten en las sociedades de emprendimiento, lo cual ofrece ciertas ventajas, hay ciertas limitaciones todavía, pero como sociedades de emprendimiento que están por, eso fue una ley que ya se aprobó, pero que debe ser publicada todavía, sí se permite estos tipos de sociedades.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que vendría a evitar estos problemas.
Todos estos problemas.
Sí.
Pues muchas gracias, Javier.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Chepe.
Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión y mandaron sus preguntas muy interesantes. Muchas gracias por ayudarnos a enriquecer este programa. Que tengan una excelente noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusa.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.